Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo último es el reingreso en prisión del exdirector de trabajo de la Junta de Andalucía con el gobierno del PSOE, con el gobierno de los Chávez y Griñán, Francisco Javier Guerrero. La jueza Laya ha hecho caso al fiscal y ha ordenado el ingreso en prisión de Guerrero, principal imputado por la trama de los seres falsos ante el riesgo de fuga. Estamos hablando en la trama de los seres falsos de 1.000 millones de euros. Este es el último movimiento de la jueza Laya en un día en el que ha habido más arrestos, Alicia García.
Han sido una veintena de detenciones y 13 registros en 7 provincias llevados a cabo por el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil en el marco de la Operación Heracles. Mientras, Francisco Javier Guerrero, exdirector de trabajo de la Junta Andaluza y principal imputado en la trama de los seres falsos, vuelve a la cárcel de donde salió en octubre del año pasado. Estuvo 7 meses entre rejas. Hasta el momento se encontraba en libertad bajo fianza. Esta noche, y tras tomarle declaración durante 3 horas, la juez Mercedes Alaya ha decretado prisión comunicada y sin fianza contra él. Ha atendido así la magistrada la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había alertado también esta tarde de que Guerrero podría fugarse y destruir pruebas relacionadas con el caso de los seres fraudulentos del gobierno andaluz.
Vamos ahora al caso Bárcenas. El ex tesorero del Partido Popular tiene el viernes 2 citas en la Audiencia Nacional. 2 jueces... le van a interrogar sobre las fotocopias publicadas por El País, por las hojas esas de cuaderno, con la presunta contabilidad B del Partido Popular. Bárcenas ha sido citado por el juez Gómez Bermúdez y antes por el juez Ruz, en el juzgado de Ruz a las 10 y el de Gómez Bermúdez a las 12, si alguien no remedia de aquí al viernes. Ayer Gómez Bermúdez le echó una bronca a Ruz en un auto, le pidió que se inhibiera, que dejara el caso, por no haber conexión entre la trama Gürtel y la financiación del PP. Gómez Bermúdez se quiere quedar con el caso de la financiación del PP y acusó a Ruz de abrir una causa general contra el Partido Popular. Piensa en el Partido Popular, que es Gómez Bermúdez el que le quiere abrir la causa general al PP. Hoy el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha defendido la independencia del Ministerio Público, que está poniéndose en contra de las actuaciones de Gómez Bermúdez, y ha respondido el ministro a lo que decía el diputado socialista Álex Sáez.
Nos preocupan las actuaciones que la Fiscalía Anticorrupción viene desplegando en el caso Bárcenas, actuaciones de la Fiscalía que entorpecen la agilidad necesaria que el proceso de investigación y buscan apartar del caso al juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.
¿Quiere usted que sea esta Cámara la que le diga a los tribunales cuando disputa si tiene que ser uno o tiene que ser otro? Nuestro papel es defender la independencia de los tribunales. Si hay algo que arroja una sombra de sospecha, es que su señoría tenga un interés preferente de un juez sobre otro.
Precisamente el ministro Ruiz Gallardón se ha mostrado convencido de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no derogará la doctrina Parot. Hoy ha quedado visto para sentencia el recurso del Gobierno de España en defensa de esta doctrina en el caso de la etarra Inés del Río, informa la enviada especial de la COPE de Estrasburgo, Asunción Serena.
Entre el público que asistió a la audiencia que examinaba esta mañana el recurso presentado por España contra su condena por la aplicación de la doctrina Parot a Inés del Río, se encontraban los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, entre ellas Ángeles Pedraza, que explicaba así el sentido de su presencia en Estrasburgo.
A que vean la cara de las víctimas españolas, ya que normalmente las que ven son las de los asesinos, y reclamar esa justicia para que no salgan a la calle casi 100 etarras, 100 terroristas, asesinos, violadores, asesinos en serie. Yo creo que sería, bueno, pues una inseguridad total para España que no lo podemos consentir.
Los abogados del Estado han puesto de relieve que la aplicación de la ley Parot no ha supuesto alargar la pena de la etarra, sino interpretar la ejecución de la misma, y que no puede aplicarse una reducción de pena de la misma forma al que ha cometido un asesinato que al que ha sido condenado por 132. La defensa de Inés del Río ha acusado al gobierno de utilizar las leyes con un objetivo político: castigar y condicionar al colectivo de presos de ETA.
Como hemos contado la linterna, otra de las noticias del día es lo del recibo de la luz, que va a bajar una media de 7% a partir del 1 de abril. El 7% de rebaja es el resultado de la subasta eléctrica que fija la mitad del precio de la factura, la otra mitad corresponde al gobierno. El ministro de Industria, Soria, ha confirmado que congela el gobierno su parte.
El gobierno va a mantener congelado la parte correspondiente a los peajes. Por tanto, si como consecuencia de la subasta ha habido una disminución porcentual de aproximadamente un 14%, pues la repercusión en el recibo de la luz va a ser una bajada para el próximo trimestre de aproximadamente un 6,5%.
Sepan que el Tribunal Supremo ha declarado nulas las cláusulas suelo de las hipotecas en caso de falta de transparencia. En el caso de que no se le dijera al cliente, la sentencia no tiene carácter retroactivo, pero sí sienta jurisprudencia. Al menos 3 millones de personas tienen contratadas hipotecas con cláusula suelo, o lo que es lo mismo, con un interés mínimo fijo al margen de la variación del Euribor, el índice de referencia. En Chipre, el cierre de los bancos hasta el martes de la semana que viene. En Bruselas están a la espera de que el gobierno presente un plan alternativo, el de Chipre, después de que ayer el Parlamento de Nicosia rechazara la quita a los depósitos bancarios que exige ese rescate, ese autorrescate en parte. Informa desde Bruselas Miguel Sánchez.
Y mientras espera siguen los nervios, como demuestra que el comisario económico Olli Rehn no haya comparecido ante la prensa en el único acto que tenía hoy en la agenda y no haya viajado tampoco a Moscú para la cumbre con Rusia, que empieza mañana, para estar preparado, nos han dicho, por si se convoca un Eurogrupo de urgencia. Siguen los nervios en un día en el que Bruselas intenta presionar a Chipre con continuos mensajes. Primero el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, advirtiendo a los chipriotas que el tiempo juega en su contra.
La situación de elevada incertidumbre es dañina, especialmente para los chipriotas, y tiene que ser resuelta lo antes posible.
Y luego del vicepresidente de la Comisión Europea, Šefčovič, que hoy sustituía a Barroso, planteándoles el único escenario que tienen alternativo.
Sigo creyendo que podemos encontrar una solución, pero necesitamos la plena colaboración de las autoridades chipriotas. La alternativa a esta situación es la bancarrota del país y las pérdidas financieras de los ciudadanos chipriotas.
Para evitar esa bancarrota, el gobierno de Chipre trabaja en un plan B que, según la prensa de ese país, y esta es la última hora, podría ser presentado mañana mismo a los diferentes grupos parlamentarios.
¿Y qué dice el gobierno español de lo que está pasando? El presidente Rajoy espera que la crisis de Chipre se resuelva más pronto que tarde.
Yo espero que se resuelva a la mayor celeridad posible, pero es una situación de una enorme complejidad porque allí el sistema financiero pues está en una situación pésima, necesita capitalizarse, pero en fin, yo desde luego no soy partidario de que la gente pierda sus propios depósitos porque no tienen ninguna responsabilidad en esta materia.
Mañana el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se sientan el Gobierno y las comunidades autónomas, hablará del déficit de este año. El ministro de Hacienda ha avanzado que podría haber una redistribución del objetivo de déficit para las regiones, Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Política Fiscal tendrá mañana sobre la mesa la propuesta del Gobierno para un nuevo sistema de reparto de los esfuerzos en la reducción del déficit de las comunidades autónomas. Cristóbal Montoro ha abierto la puerta a un reparto asimétrico, pero de ningún modo a la carta.
A la carta significa que elegimos, ¿no?, cada uno, y eso no es así nunca, ¿eh? Lo que ha ocurrido es que el cierre del 2012, por primera vez, las comunidades autónomas se han abierto en abanico, y eso nos lleva a una nueva situación.
De momento, el ministro de Hacienda pretende constituir un grupo de trabajo para afrontar la nueva situación.
Para eso vamos a crear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un grupo de trabajo ad hoc y queremos conocer el criterio de las comunidades autónomas antes de tomar ninguna decisión. Muchas gracias.
Montoro, eso sí, tiene un ojo puesto en las previsiones de Europa para el conjunto de las administraciones españolas. Espera conocerlas cuanto antes.
Un dato más que hemos conocido hoy: el 40% de las familias con 3 hijos viven bajo el umbral de la pobreza. Son datos del informe de Cáritas, Desigualdad y Derechos Sociales. La brecha de la desigualdad entre ricos y pobres ha crecido un 30% en España desde el inicio de esta crisis, Teresa Sánchez.
La crisis económica ha disparado la desigualdad entre los españoles. Más del 26% de la población vive en riesgo de exclusión social y pobreza. Francisco Lorenzo, coordinador de este estudio de Cáritas, nos hablaba en la primera hora de La Linterna de una pobreza enquistada.
Toda la pobreza que se está consolidando, que está incrementándose en este periodo de recesión, todas las situaciones que están afectando a muchas familias en la medida en la que se alarga la crisis y se cronifican, son muy difíciles de revertir en posteriores procesos de crecimiento económico, si es que estos llegan.
A pesar de estos datos, Cáritas mantiene la esperanza de que esta situación, con la ayuda de las familias y los servicios sociales, cambie lo antes posible.
Está terminando este día, este miércoles 20 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado la preferencia del catalán sobre el castellano en las diputaciones de Gerona y de Lérida. De esta forma, el alto tribunal le da parcialmente la razón a la plataforma Convivencia Cívica Catalana. Y que los precios de los carburantes han bajado por tercera semana consecutiva. El litro de gasolina cuesta 1,40 euros, el de diésel 1,30. Este miércoles hemos contado que en 2012 la población española en el extranjero creció en 100.000 personas. semana. Según estadística, hay más de 1.900.000 españoles fuera de nuestro país. Fuera, en París, la policía francesa ha registrado la casa de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional por un presunto delito económico. Se investiga si Christine Lagarde intercedió de forma ilegal en 2008 para conceder una millonaria indemnización a un empresario galo. Además, el presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, ha condecorado a los médicos cubanos que atendieron y trataron a Hugo Chávez. Esto en un día en el que se cumplen 10 años de la invasión de Estados Unidos en Irak para derrocar al régimen de Saddam Hussein y en el que se celebra la Jornada Mundial de la Felicidad. La ONU instituyó este día en 2012, a iniciativa de Bután, el pequeño país asiático que figura entre los más felices del mundo.
Así suena la crónica informativa de este miércoles 20 de marzo a la luz de la linterna, la cadena COPE. Y a la luz de la...